A buscar en la palabra de Dios una lectura en el libro de Lucas. Puestos de pie, vamos a leer Lucas capítulo 7, comenzando en el versículo 36. Puestos de pie, Lucas 7, 36. Libro de Lucas capítulo 7. Y el versículo 36. Dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo, «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Todos juntos vamos a leer un salmo, el Salmo 119, parte de este salmo, comenzando en el versículo 17 y terminando en el versículo 24, en voz alta, manera de oración, apropiándonos de estas palabras, de estas peticiones del salmista, y fijándonos en las palabras y al final del versículo 24, digamos, en nombre de Cristo Jesús, amén. También, orando con sinceridad, esa última parte. Salmo 119, versículo 17 al 24. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Juan Newton, el autor del famosísimo himno Sublime Gracia y otros himnos también, ya muy anciano, estaba por fallecer, tenía ya problemas de senilidad, no recordaba muchas cosas, pero él les dijo a sus amigos que estaban junto a él, no recuerdo muchas cosas, recuerdo que soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. No recuerdo muchas cosas. Recuerdo que soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Mi deseo esta mañana es que cada uno de nosotros salgamos de las puertas de esta iglesia pensando lo mismo. Soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Ahora, el hermano Marcel Martínez acaba de predicar sobre este pasaje de Lucas 7 que leímos, Lucas 7, 36 al 50. Así que no lo tengo que explicar. Y si no lo escucharon, recomiendo que lo escuchen. Muy buena exposición. Lo pueden escuchar en sermón audio o sermones bíblicos en YouTube, en Facebook. Hay varias maneras que usted puede escuchar el sermón de nuestro hermano sobre este pasaje. Bueno, esta mañana, siguiendo con la serie Nuestro amor al Señor, tan solamente nos enfocaremos en la lección que contó de la historia que contó el Señor en el versículo 41. Nos vamos a enfocar en la lección de esta historia. Dice el versículo 41, Lucas capítulo 7, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y también en la última frase del versículo 47 leemos, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y la lección es lógica y muy clara. Entre más te perdone el Señor, más le amas. Si te perdona poco, le amas poco. Si te perdona mucho, entonces le amas mucho. Entonces, la clave aquí, el chiste aquí, es reconocer qué tan pecadores somos. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Y para esto, en primer lugar, enlistaremos unas enseñanzas que comprueban que somos muy pecadores. Y que al salvarnos, Cristo nos perdonó muchísimo. Más que la mujer pecadora de este pasaje. Muy bien, ese es el propósito. Mi visión, mi deseo es que al salir de las puertas de esta iglesia salgamos pensando, soy un gran pecador, pero tengo un gran salvador. Esta mañana veremos la primera parte. Soy un gran pecador. Dios mediante, esa tarde veremos, tengo un gran salvador. Muy bien, primero entonces enlistaremos unas enseñanzas que comprueban que somos muy pecadores. En primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, somos muy pecadores porque pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios. En 1 Juan capítulo 3 se nos explica, el pecado es la infracción de la ley. Nosotros diríamos, el pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Cualquiera que sea tu pecado, si llegas tarde al trabajo, si le contestas mal a tus padres, si envidias, codicias algo, eso es contra la ley de Dios. Y aquí quiero que escuchen muy bien, por favor. Lo importante del concepto ley de Dios no es la palabra ley. Lo importante de los mandamientos de Dios no son los mandamientos en sí, pero que son mandamientos de Dios. Es la ley de Dios. En otras palabras, lo importante no es la obediencia mecánica, exterior, superficial de los mandamientos, pero nuestro temor a Dios, quien nos dio esos mandamientos, quien nos dio esa ley. Es por eso que nos dice Santiago, véanlo con sus propios ojos, Santiago capítulo 2 y versículo 8. Santiago 2:8. Si tú desobedeces en una cosa, si haces una cosa mala, realmente has desobedecido todo. Santiago capítulo 2 y versículo 8 dice así. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Desobedientes de toda la ley, en otras palabras, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La clave aquí para entender estos versículos, y nos dice en el versículo 11, es el que dijo esto, el que ordenó, el mandamiento es de Dios. Ese es el problema, desobedeces un mandamiento, uno de sus mandamientos, estás desobedeciendo a Dios. Ese es el gran problema. Entonces, si es cierto, si pecamos contra nuestros padres, si pecamos contra nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros amigos, causamos cierta fricción, cierto problema, tal vez cierta enemistad, cierto celo, cierto rencor, cierta desarmonía. Hay problemas con ellos, cierto. Pero esos pecados, a lo último, lo más grave es que rompen la armonía con Dios. O como diríamos en términos más bíblicos, rompen nuestra comunión con Dios. Como dice Santiago precisamente, eso nos hace enemigos de Dios. Y ese es el gran problema. Esa es la razón por la cual el David en el Salmo 51, muy arrepentido, él dice, le dice y confiesa a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero él lo dice en un contexto y el Salmo nos dice que él escribió esto después de su adulterio con Betsabé y de su asesinato del esposo de Betsabé, que se llamaba Urías. Y él dice, le dice a Dios, contra ti solo he pecado. ¿No había pecado contra Betsabé, la familia de Betsabé, la familia de Urías, contra el pueblo? Claro que sí. Pero David reconoce, a lo último, el pecado tiene que ver sobre todo con Dios. Sobre todo con nuestro Creador. Y es por eso que David en ese mismo Salmo dice que su pecado es rebelión. Rebelión. Porque fue contra Dios, su Rey, su Dios, su Creador, quien le había dado vida, quien lo había puesto en el trono. Entonces, su pecado fue gran rebelión, fue traición, como dirían los abogados en nuestros días, un gran abuso de confianza. Entonces, amigo, amiga, esta mañana, cuando haces algo malo, lo que sea, llegar tarde al trabajo, decir una mentira, pasarte un alto, lo que sea, cualquier cosa mala que hagas, pecas contra tu Creador, contra Dios. Y aunque no lo reconozcas como tal, aunque tú no creas en Dios, en el juicio final te vas a dar cuenta de esto. Y qué tan horrible fue realmente tu pecado en tu familia, en tu escuela, en tu iglesia, en tu trabajo, porque fue contra Dios. Y al final te vas a dar cuenta de, como dice Job, su terrible majestad y santidad. Y entonces vas a reconocer de verdad qué tan deudor eres delante de él. Entonces, somos muy pecadores porque pecamos contra Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, somos muy pecadores por nuestra naturaleza, que es completamente pecaminosa. Nuestro carácter, nuestra naturaleza es completamente pecaminosa. En Santiago 1:14, el apóstol nos explica por qué pecamos. Y nos explica, realmente el pecado sale de nuestros deseos, nuestros propios deseos malos, que, y usa la palabra, nos seducen y nos vencen. Y el problema es que esos deseos, esa maldad, está en todo lo que somos. Por todas partes, en todo lo que somos, corazón, mente, nuestra psicología, nuestro cuerpo, todo, todo. Véanlo en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 nos dice el profeta, explica esto. Isaías capítulo 1 y versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando Dios nos ve desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza, nos ve como una masa de pecado. Nuestra naturaleza, todo, todo, todos somos pecado. Todo está afectado por el pecado. Y es por eso que pecamos tanto. Ya lo he dicho y no lo dije yo por primera vez. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Han comprendido eso ustedes? No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque nuestra naturaleza es de ser pecadores. Y por esa naturaleza corrompida, pecamos en pensamientos, en acciones, en palabras, en actitudes y aún nuestros gestos. Hace pocos días una hermana me contó que estaba acongojada porque había soñado que había pecado contra su esposo. Me causó curiosidad esto, ¿verdad? Hay un salmo, no me acuerdo cuál, le dice al Señor que le enseña su conciencia en los sueños. Y bueno, la hermana estaba acongojada porque dice, me enojé con el esposo y le contesté mal o algo así. Y en el sueño. Y pensé, bueno, qué bueno que la hermana está triste, acongojada, porque en un sueño contestó mal a su esposo. ¿Pero por qué soñó eso? ¿Por qué soñó eso? ¿Por qué soñamos cosas malas? ¿Por qué? Por nuestra mente, nuestro ego, nuestra alma, nuestra psicología, todo está infectado de pecado. Eso nos hace muy deudores. Y amigo, amiga, si entiendes este punto, te vas a comprender a ti misma, a ti mismo. Si entiendes este punto, vas a entender por qué tienes esos deseos carnales que batallan contra tu alma. Vas a entender por qué no haces lo que quieres hacer y haces lo que no quieres hacer. Te vas a entender por qué es que no puedes lograr en tus esfuerzos por ser una persona buena y perfecta delante de Dios y salvarte a ti misma. No puedes. No puedes. No puedes hacer nada que agrade a Dios por tu naturaleza pecaminosa. O como dice en Efesios 2, estás muerto en tus delitos y pecados. No puedes. Absolutamente no puedes por tu naturaleza. Y esto es lo que nos hace muy deudores, muy pecadores, porque nuestra naturaleza es completamente pecaminosa. En tercer lugar, somos muy pecadores porque pecamos desde que nacemos hasta que morimos. Pecamos desde que nacemos hasta que morimos. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, pecamos. No hay un solo día que no pequemos. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza, pensamos, hablamos, hacemos gestos, actuamos mal, por supuesto. Y esto es desde que nacemos. Es más, David en el mismo Salmo 51 confiesa, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no exagera cuando dice en otro Salmo, desde la matriz están desviados los pecadores. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. No nos mandaron al kinder para que la maestra nos enseñara a mentir. No nos mandaron a la primaria para que los maestros nos enseñaran a pegarnos los unos a los otros. ¿De dónde sacan? Estaba viendo un video ayer. Bueno, no lo vi todo, pero pasó ahí por mi YouTube. De un bebé pegándole a otro bebé. ¿Quién le enseñó a ese bebé a pegar, a ser egoísta, a no compartir? ¿Quién nos enseña a mentir? Esto viene desde nuestro nacimiento, desde el vientre de nuestra madre, porque somos a lo último hijos de Adán y Eva. Nadie nos enseña eso. Y puede ser, ciertamente, que nos eduquen y nos eduquen muy bien. Nos eduquen como en los antiguos tiempos con la chancla o el mecatito de la máquina de coser, ¿verdad? Y nos eduquen y de alguna manera aprendamos a no ser tan malos. Pero esos deseos, esos pensamientos están ahí hasta el último día en que vivamos. Aún en los mejores cristianos, aún en los apóstoles mora el pecado. Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 7. Estaba escuchando una entrevista. Quise escucharla toda la entrevista porque es uno de mis predicadores favoritos. Y le hice una entrevista muy personal y él estaba contestando muy transparentemente, muy honestamente las preguntas como predicador. Pero luego se le ocurrió al reportero preguntarle, ¿cuáles son tus debilidades?
¿Cuáles son tus pecados?
Este predicador tiene fácilmente más de 80 años. Excelente predicador, un hombre de Dios, uno de mis héroes. Y me sorprendí y no me sorprendió su respuesta. Porque él contestó, por supuesto, acongojado, triste, no muy orgulloso. Mis pecados, mis debilidades son la lujuria, la codicia, la soberbia. Y siguió con los pecados con los que suele pecar el hombre. Todos nosotros pecamos desde que nacemos hasta que morimos. Y amigo, suma todos los pecados que has cometido desde que naciste. Y de seguro tienes una gran deuda, más de 500 denarios. En cuarto lugar. Somos muy pecadores porque cometemos pecados por omisión y por comisión. Vean Santiago 4:17. Santiago 4:17. Pecados por omisión y comisión. Santiago 4:17. Voy a comenzar a leer versículo 13. Santiago 4:13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También leímos en Romanos capítulo 7, Pablo confiesa, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, la mayoría de la gente se fija en los pecados que comete, los pecados por comisión. Que gritaron, que mintieron, que robaron, que comieron de más, y lo reconocen como pecado, porque los hicieron. Pero también pecamos ante Dios cuando no hacemos el bien que debemos hacer, cuando omitimos cosas que deberíamos de hacer en el día. Esos son los pecados por omisión. Entonces, qué bueno que no robamos, pero debemos de compartir. Ser generosos, dice en Efesios 4. Qué bueno que no le pegamos a la esposa, pero pecamos si no la tratamos como a vaso más frágil. Primera de Pedro, capítulo 3. Qué bueno que no tenemos ídolos en la casa. Qué bueno. Pero pecamos al no amar y adorar a Dios de corazón. Eso es lo que nos hace más deudores. Y piensa, considera, amigo. A lo mejor puedes sumar de alguna manera tus pecados por comisión. Vamos a sumar todos los segundos que has vivido y vamos a suponer que cometiste un pecado por segundo y puedes sumar todos esos segundos y puedes de alguna manera sumar tus pecados por comisión. Pero los por omisión son incalculables. Porque hay tantas cosas que deberíamos de hacer y no las hacemos. Y considera, y habrá más pecadores en el infierno por pecados por omisión que por comisión. Va a haber más pecadores en el infierno por pecados por omisión que por comisión. Porque según Romanos, los grandes pecados de omisión son no creer en el Hijo de Dios, no darle gracias ni glorificarle. Romanos capítulo 1. La mayoría de la gente, de alguna manera civilizada, no es tan mala como pudiera. Claro, hay algunos más educados, no están en la cárcel, nunca le pegan a su mujer, nunca le pegan al esposo, nunca dicen malas palabras y nunca se pasan alto ni en amarillo. Puede ser. Puede ser. Pero no creen en el Hijo de Dios. No le dan gracias ni glorifican a Dios. Ese es el pecado de pecados. Somos muy deudores entonces. En quinto lugar, somos muy pecadores porque cometemos pecados ocultos, mentales y en ignorancia. Pecados ocultos, mentales y en ignorancia. El salmista llora: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Nuestro Señor nos enseña claramente en el Sermón del Monte, el problema del asesinato, el homicidio, no es acuchillar a la persona y que se muera. El problema de esa acción es el pecado mental del odio, el enojo que nos llevó a matar a esa persona. Ese es el problema, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y aún dice, si tú le dices malas palabras o cosas malas a esa persona, denigrantes, ya cometiste un pecado que merece el juicio. El problema también ese sermón, dice en unos versículos después, en Mateo 5, el problema del adulterio no es la acción de fornicar con alguien. El problema es el pecado mental de la codicia de ese hombre, la codicia, lujuria con esa mujer. Ese es el problema ante Dios. Entonces, eso nos hace muy, 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 pero muy culpables. El otro día, una persona, buena persona. Yo creo que al principio creí que estaba jugando conmigo, pero luego la entendí que me estaba diciendo. Me dijo que era una asesina. Pero ¿cómo tú mataste a alguien, atropelló a alguien y huyó del crimen? ¿Cuál es el problema con esta persona? Y me dijo, yo en el corazón he matado a varias personas. Y luego me dijo algo que llegó a mi corazón también, a mi mente, a mi conciencia. Me dijo, si yo pudiera matar a una persona sabiendo que no me iban a arrestar y no me iban a meter a la cárcel, lo hiciera. Si yo supiera que yo pudiera matar a una persona y no me arrestaran y no me condenaran, yo lo hiciera. Esa persona reconoció esta verdad. Hay pecados muy graves porque son ocultos, mentales, en ignorancia. Y si fuéramos honestos y transparentes, muy sinceros, también confesáramos lo mismo. Confesáramos que mentalmente somos glotones. Mentalmente somos unos borrachos. Mentalmente somos unos ladrones. Mentalmente somos unos idólatras. Mentalmente somos unos adúlteros. Ese es nuestro problema y Dios nos ve así y nos condena y nos hace muy deudores. Ahora, tal vez el pecado que no nos gusta de aquí que mencioné es el pecado por ignorancia. No nos gusta que nos achaquen por pecados que ni siquiera sabíamos que eran pecados. Pero vean con sus propios ojos Levítico, el Antiguo Testamento, Levítico, Génesis, Éxodo. Levítico, el capítulo 5 y el versículo 17. Capítulo 5 y versículo 17. Levítico, capítulo 5 y versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Aunque no lo sepa, es culpable. Llevará su pecado. Lo glorioso, lo evangélico es el siguiente versículo. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Eso es para la tarde, para la noche. Pero lo que estamos viendo es, hay pecados por ignorancia. Hay pecados que nosotros cometemos aún sin saber. Hay una axioma legal que dice,
La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. No te puedes excusar diciendo que no conocías la ley, que no conocías la regla, que no conocías el mandamiento. No te puedes excusar con eso. Serías muy necio, estarías loca, 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 loca. Si en el día del juicio tú vas ante Dios y le dices, lero, lero, yo no sabía de los 10 mandamientos, yo no me los aprendí, lero, lero. ¡Absurdo! Por supuesto, serás condenado por no leer los 10 mandamientos, meditarlos y cumplirlos. Serás condenado por no saberlos, por desobedecerlos, pues son los mandamientos de Dios, de Dios. Recuerdo cuando fui al seminario, la primera cosa que nos dijeron fue, tienen que leer las reglas de la escuela. La primera cosa, ¿verdad? Tenemos que leerla y tuvimos que firmar que leímos todas las reglas y mandamientos de la escuela. Tienes que usar una corbata en la mañana hasta después de la comida. En la cena tienes que ir vestido así y así. Y todas las reglitas, ¿verdad? Tienes que comer así, ¿verdad? Todas. Y tuve que firmar. Muy importante. Mi seminario, yo no quería que me sacaran de la escuela por alguna de esas reglas. Y daban deméritos, ¿verdad? Todavía dan deméritos por no cumplir ciertas reglas ahí. Y muy importante para mí es poder terminar la universidad, el seminario. Tenía que fijarme en las leyes, en los mandamientos de la universidad. Multipliquen eso al infinito. En cuanto a las leyes y mandamientos de Dios. Claro, por supuesto. Tenemos, hermanos, grandes problemas, grandes deudas entonces, porque tenemos pecados ocultos, secretos, pecados que ese día se van a revelar y pecados de sus mentales y aún en ignorancia. Lo malo, más malo de esto, es que sí conocemos la ley de Dios. En Romanos 2, 15 nos dice que está inscrita en nuestros corazones. Y es más, ahí mismo nos dice que tenemos una conciencia que nos acusa de esa ley. Entonces, en sexto lugar, en penúltimo lugar, somos muy pecadores porque pecamos contra el conocimiento y la conciencia. Pecamos contra el conocimiento y la conciencia. No se imaginen que en el día del juicio al final, algunos van a poder excusarse con, pues yo no sabía que Dios existía. No van a poder decir eso de ninguna manera. Yo no sabía que era malo robar o matar. Tenemos ese conocimiento, nos dice en Romanos 1. Tenemos el conocimiento de Dios, su eterno poder y deidad. Pues Dios nos lo manifestó y está inscrito en nuestra alma y en la creación, en la naturaleza. Por la gracia común de Dios, nuestros padres, algunos amigos buenos, nuestros maestros, nos enseñaron qué cosas estaban mal, qué cosas están bien. Hijito, mira, no hagas eso. ¿Por qué? Está mal. Hijita, no, por favor, no vayas a hacer esto. Está mal. Y algunos de nosotros podemos recordar de nuestra infancia como niños lo que nos dijeron nuestros padres y lo que nos decían muchos buenos maestros que tuvimos, que nos dijeron, esto está mal, esto está bien, por la gracia común de Dios. Entonces, amigo, si tú no te has arrepentido, tú que estás en la iglesia aquí, si tú no te has arrepentido, entonces estás peor que la mujer pecadora de Lucas 7. ¿Sí saben qué era la mujer? ¿Por qué le decían pecadora? ¿Por qué le decían la mujer de la ciudad? ¿Sí saben por qué? Porque era una ramera. Cuando yo era niño, pensé, ha de vender ramas, una ramera. Pero luego me di cuenta, no, una ramera no es una que vende ramas. Una ramera es una prostituta, una mujer de la calle, una mujer que todos los días fornica y comete adulterio. Es terrible esa posición. Y a ti te digo, basado en estas verdades, que tú eres peor que esa mujer, pues si no te has arrepentido, tú tienes más Biblia que ella tuvo en toda su vida. Y tú tienes la oportunidad de estar en una iglesia donde se ha predicado de los mandamientos de Dios y del Evangelio y de Cristo, la eternidad y el cielo y el infierno, cosa que ella nunca tuvo en su vida. Por eso digo, hermanos, que nosotros estamos peor y somos más deudores de 500 denarios, mucho más que lo que hubiera debido ella. Y yo creo que no tengo que comprobarles que tenemos conciencia, porque cada uno de nosotros sabemos que tenemos algo, un inquilino adentro, algo que nos dice, está mal, Paco. No, 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 recuerda, Paco, deberías de hacer esto. Paco, deberías de llamarle a la hermana. Paco, ya no hagas, ahora debes de hacer esto. Hay algo adentro que, gracias a Dios, nos ha dado una conciencia. Desafortunadamente, muchas veces la desobedecemos por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos carnales que batallan contra el alma. Y la verdad es que, aunque algunos, como los narcotraficantes, yo no me imagino los terroristas, ¿cómo es posible que maten a un bebé judío en esto que pasó? ¿Qué terrible fue? ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Algunos, la mayoría de esas personas asesinas, terroristas, narcotraficantes, que pueden matar como si nada, tienen la conciencia cauterizada, dice el apóstol, conciencia cauterizada. Pero al final no vamos a poder llegar y decir, es que yo ya no tenía conciencia. Al final se nos va a juzgar porque cauterizamos la conciencia, desobedeciéndola, desobedeciendo a Dios, quien nos dio la conciencia. Amigo, no puedes negar estas verdades, tú lo sabes muy bien. Somos todos muy, muy deudores. Porque pecamos contra el conocimiento que Dios nos da y la conciencia misma. Hay otras razones, por supuesto, pero la última que enlistaremos es que somos muy pecadores porque pecamos aún después de haber sido castigados por Dios. Pecamos aún después de haber sido castigados, disciplinados por Dios. En uno de los profetas menores leemos estas palabras. Dios les dice a su pueblo, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higrales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros muerte, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Sí o no? Dios nos llama la atención, nos castiga con alguna angustia, algún accidente tal vez, alguna enfermedad, alguna necesidad. Y somos tan rebeldes, tan tercos, tan duros, que no nos arrepentimos. Seguimos pecando contra Dios. Y a la hora del dolor, de la gastritis, de la colitis, de la apendicitis, las piedras en la vesícula, piedras en el riñón, a la hora de esos dolores fuertes, de migraña tal vez, a la hora de la gran necesidad que nos lleva a llorar y aún a hincarnos, le prometemos a Dios, Señor, si me ayudas esta vez, si me sacas de esta, ahora sí, te voy a seguir, me voy a consagrar, ya no voy a pecar esos pecados. Pero pasa el dolor, Pasan los días y nos olvidamos del voto que hicimos a nuestro Dios. Y pasa otra vez que tenemos el mismo dolor, la misma angustia. Otro accidente, otra gran necesidad. Y hacemos lo mismo otra vez. Prometemos, ahora sí, perdóname. Ahora sí voy a cambiar. Ahora sí ya no voy a cometer ese pecado. Ahora sí voy a... Y no nos volvemos a Dios. Y seguimos pecando contra Él. Deudores, condenados, y no tenemos cómo cambiar, y no tenemos cómo pagar. Entonces, si el Señor nos perdonó todo eso, tales de pecadores como éramos, por naturaleza, por tanto tiempo, aún siendo castigados, aún con el conocimiento que hay, la conciencia y todas las oportunidades que teníamos, aunque aún así Dios nos perdonó, entonces tenemos mucho, pero mucho por qué amar. Y hermana, hermano, la clave aquí es que reconozcas qué tan pecador eres, qué tan pecadora eres. Y que reconozcas que de verdad te perdonó todo eso, todo, todo. Tu naturaleza, tu pecado original, tu pecado día a diario. Y Él lo pudo hacer porque es poderoso y misericordioso Salvador. Enlistamos unas razones que comprueban qué tan grandes pecadores somos. Y estaba pensando en leerles rápidamente, brevemente, algunas razones que comprueban que Cristo es un gran Salvador y que de verdad nos perdonó. Pero fuera un tipo de profanación, darle más tiempo al pecado que al Salvador. Así que Dios mediante terminaremos esta tarde. Lo invito, le pido, le ruego, que le exhorto que venga esta tarde y traigamos a otros a escuchar las buenas noticias. Como dijo al final Juan Newton, soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando el último himno, tal como soy de pecador.